Antes de iniciar también el estudio, un anuncio, la verdad, muy... Vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia y amor, Señor, y vemos esto reflejado en el rostro de estas familias que están aquí, Señor, delante de ti, Padre. Entre ellos nuestro hermano José y su esposa Julia, Padre, quienes celebran sus cumpleaños esta semana, y otros que durante este mes, Padre, estamos recordando y poniendo delante de tu trono, delante de tu propia presencia, pidiendo, Señor, que tú los acobijes, Señor, que tú los apapaches, Señor, que tú, Señor, estés dentro de sus vidas, Señor, con gran poder, Señor, ministrando a través de ellos y sus vidas, ministrándole a ellos también. Y, Señor, seas con ellos, seas con nosotros en esta mañana. Te pido, Padre, que podamos embarcar en esta misión, Señor, del estudio de libros de Hechos, que seas tú hablando a nuestros corazones y dándonos, Señor, ese valor, esa unción que le diste a tus discípulos en aquel día. Un pueblo, Señor, que anteriormente estaba escondido, estaba temeroso de las amenazas del mundo, de los judíos y de los romanos. No obstante, Señor, cuando tú llegaste sobre ellos con el poder del Espíritu Santo, Señor, ellos pudieron cambiar a Jerusalén, a Judea, y a Señor alcanzaron, llegaron hasta los fines del mundo, Señor. Permítenos, Padre, esta congregación hacer lo mismo. Te pedimos por nuestro hermano Alfonso, Señor, te pedimos por nuestra hermana Adelita, Padre, que tú también les llenes, Señor, esas ollas, Señor, sus vidas, Señor, ese comedor, esos niños, esa iglesia. Llénala, Padre, de almas, Señor, y llena esas ollas, Padre, de provisión. Seas tú siempre con ellos multiplicando, Señor, y esas herramientas que ellos utilizan, Señor, se conviertan en una cosecha grande para tu reino, para tu gloria, Padre. Te pedimos bendición, seas tú hablando a nuestras vidas el día de hoy, y dirígenos, Señor, condúcenos. Padre, te alabamos y damos gracias. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Hechos capítulo 1, ¿ya encontró? Vamos a ponernos de pie y lo leemos, hermanos. Desde el versículo 1 al 11. Vamos a leerlo juntos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. se dirige de forma personal a quien podemos notar, Lucas le tiene bastante respeto y afecto. Me refiero a Teófilo. Inicia su tratado, su escrito, de esa manera, saludándole, dándole una breve explicación, y después de ese saludo, empieza a redactar, empieza a hablar de todo lo sucedido después de la resurrección de Cristo Jesús. Menciona en el versículo 1 el primer tratado. En otras palabras, este libro de Hechos es un segundo escrito, es la segunda parte, ¿no? De cómo le llaman la secuela a lo primero, al Evangelio de Lucas, que había él escrito, ¿no? Y es hermoso la introducción, porque nos da a saber el motivo de por lo cual ellos escribían, qué les motivaba, qué les movía, qué les impulsaba, hermanos. ¿Qué pasaba, podemos imaginarnos, dentro de sus corazones al tomar estas decisiones, a emprender, vaya, una tarea monumental? Monumental, de larga duración, porque vaya, estos escritos no lo hicieron así de una hora o un mes de trabajo. Era algo que ellos vivieron, algo que fueron y investigaron, y algo que ellos pudieron redactar, escribir, me refiero a Lucas, por algunas razones. ¿Y cuáles son esas razones, no? ¿Por qué emprender una labor de esta magnitud? El Evangelio de Lucas, el libro de Hechos. El libro de Hechos, parte de ello lo vivió Lucas. Llega a una porción en el libro de Hechos, a donde ya no escribe de tercera persona, está escribiendo en la primera parte de que ellos fueron y ellos hicieron, y los discípulos y aquellos, y llegaron. Llega a una porción donde empieza a decir, y llegamos, y zarpamos, y estuvimos. ¿Me explico? Hubo una parte donde él participó de manera directa. Vemos una colaboración en el evangelismo. Lo vamos a estar notando. Se ve en el libro de Hechos. Y es parte de lo que queremos hacer como congregación, hermanos. Colaborar. Se ve cómo se trataban entre ellos. ¿Por qué emprenden esta labor de escribir? Primero, si vamos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, ahorita regresamos, capítulo 1, el primer tratado, ¿ok? El primer escrito, de hecho un tratado, en lo que llega usted, es un escrito, se refiere a un escrito, a un acuerdo, puede ser un tratado. Han escuchado el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El famoso que estuvo hace algunos años. Pues ese tipo de tratado es un acuerdo, un convenio, un pacto, un trato, una alianza, una negociación o un contrato. Pero también el tratado, a lo que esto es un escrito, es un libro, es un texto, es un ensayo, es un discurso. Y de ese tratado se refiere, ¿no? A un escrito, algo que ellos investigaron y lo pusieron en tinta y en hoja, o en pieles, mejor dicho. Lucas 1:1 lo tienen, ¿verdad? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Has sido instruido. O sea, Teófilo, obviamente, Lucas, obviamente, eran cristianos. Tú has sido instruido en esto. Estas personas, Lucas, Teófilo, no eran de los doce, de los apóstoles. No eran del grupo que habían visto la crucifixión. No eran de aquel que corrió el primer día de la semana para ver qué había pasado. ¿Me explico? Pero ellos ya habían escuchado. Cuando Lucas toma esta labor, cuando Teófilo quiere él colaborar y parece que económicamente él está apoyándole a Lucas, el médico, que es doctor, hombres de letra, tú has sido instruido en esto, es un discípulo, llevaba un discipulado, llevaba un crecimiento, llevaba un estudio, llevaba un crecimiento él en su cristianismo, Teófilo, y llega a un punto que yo quiero imaginarme que ellos decidieron, tenemos que investigar esto, tenemos que escribirlo, tenemos que archivarlo. ¿Por qué lo hacían? Lo hacían, creo yo, que más que nada por el amor a Jesús. ¿Qué les motivaba a tomar esta labor, no? A colaborar, a cooperar, aquellos de manera indirecta, Teófilo, cooperando económicamente a Lucas para que fuera a investigar, porque habría que preguntarse a aquellos que todavía estaban, chequen, cuando lean el libro de Lucas, cuando leamos el libro de Hechos, estudiemos las fechas o los tiempos cuando ellos hicieron esta labor, este escrito, este tratado. Es muy importante notar que ellos escribieron cuando los apóstoles todavía estaban vivos, cuando María todavía estaba viva, cuando los hermanos de Jesús estaban vivos y cuando muchos de los que le habían visto, él menciona eso, se presentó a ellos con evidencias indubitables, o sea, no se pueden dudar. Muchos todavía vivían. Entonces, cuando ellos hacen esta labor, todavía es un tiempo cuando viven estas personas. No fue algo que luego se les contó esto pasó hace muchos años. Y yo recuerdo, ¿no? El cuento clásico de la frontera de aquí, de Chihuahua, que el tesoro de Pancho Villa está allá en una cueva allá en la sierra de aquí de Ciudad Juárez y le encontró un hombre, nada, y lo marcó con, bueno, típico cuento, ¿no? Que dicen y que dicen y que dicen, pero no hay evidencias, hermanos, este no es un cuento, esto es algo histórico que ellos notaron. Primero fueron motivados por amor a Jesús. Tenemos que hacer esto. La gente tiene que saberlo. Y explica en el versículo 4, ¿por qué lo escribió Lucas? ¿Por qué hace esto, no? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y eso nos sirve a nosotros lo mismo. Para conocer bien las cosas, hermanos. ¿Y de qué nos sirve conocer bien las cosas? Vaya, hay poder en la palabra de Dios para fortalecer el hombre, para dar esperanza real al hombre, para entender las cosas de Dios, y así conociendo, ellos sabían que escribiendo esto hubiera un testimonio de las cosas que fueron hechas. También fueron enviados o movidos, llenos del Espíritu Santo para hacer esto. Bien dice la carta de Pedro que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto es en 2 de Pedro, capítulo 1, 21. Puedo buscarlo o anote la cita. Se lo leo. 2 de Pedro 1, 21. Pedro el apóstol dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fue algo que se le ocurrió a cualquier hombre y nomás lo dice porque sí. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los escritos que tenemos aquí compilados en la Biblia fue porque Dios movió el corazón de las personas, los inspiró para escribir, y eso estaba haciendo con Lucas. Lucas, Teófilo, lo vieron como algo muy importante, hermanos, para el Espíritu Santo. Era también importante escribir sobre la vida de Jesús. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, va y investiga, va y pregunta a Elizabeth, a aquellas personas, a aquellos parientes, ¿no? Y habla desde el nacimiento de este Juan, el que bautizaba, el bautizador, y se va dando información sobre las predicaciones, el nacimiento de Jesús, las predicaciones, los milagros, la muerte y resurrección. Su segundo escrito es en el libro de Hechos. El Espíritu Santo, vaya, toma las obras, los hechos del Espíritu Santo. El título es Los Hechos de los Apóstoles. Pero bien dicen la mayoría de los comentaristas que el libro de Hechos mejor se hubiera titulado Los Hechos del Espíritu Santo. En lugar de los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo que cayó sobre estas personas y a través de ellos hizo las obras, hizo los milagros, hizo el evangelismo, evangelizó Dios a través de los hombres. ¿Me explico, hermanos? En capítulo 1 de Lucas, versículo 1, dice que ya muchos habían, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio los vieron con sus ojos. Habla de los apóstoles, ellos nos lo enseñaron, ellos nos lo dijeron y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido, dice también a mí, después de haber investigado con diligencia las cosas desde su origen. Va y pregunta a María, que todavía estaba viva. Va y pregunta a los hermanos de Jesús. Va y pregunta a otras personas, Jairo, que se había convertido, y va preguntando a los discípulos. Me ha parecido también a mí, después de investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Vamos a ver primero quiénes fueron Lucas y quién es este excelentísimo Teófilo. Lucas, en el libro de Colosenses, capítulo 4, dele usted vuelta a su Biblia, mano derecha, Colosenses, capítulo 4, versículo 14, en esta epístola, Pablo ya se despide y manda saludos. ¿Lo tienen, hermanos? Con él está, mira, colaborador. Está presente, dice 4:14, hermana, dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Os saluda Lucas. Lucas va a ver en el libro de Hechos, estaba con él. Y manda saludos. Y cuando está Lucas presente, aquí vemos que Pablo está también ya, han sembrado iglesias y están mandando epístolas. Manda la epístola a los colosenses y se cree también a Filemón. Entonces, él hubiera conocido a estas personas, también me refiero a Lucas, que los hubiera conocido. También en el libro de Filemón, capítulo 1, está está Filemón antes del libro de Hebreos. Filemón capítulo 1, versículo 24, ¿lo tienen? Versículo 23. Filemón 1, 23. ¿Amén? Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. O sea, ellos saludan. Entre ellos también note que está Marcos. Marcos está vivo. Ese joven que se cree quien fue que cuando arrestaron a Jesús lo tomaron de su vestidura, de su túnica, y dice, y hubo un joven que salió corriendo desnudo. Al parecer era este mismo Marcos. Pregunta, Marcos de hecho es el autor del Evangelio de Marcos. Se cree que porque le está dictando Pedro, o sea, eso es lo que la concesión de muchos. En fin, Lucas, médico, hombre de estudio, hombre que sabe estudiar, hombre de letra, por amor a Jesús y porque ve lo importante que es escribir, tener un escrito histórico. ¿Por qué? Porque luego se nos olvidan las cosas, ¿no? Antes se me hacía chistoso esto, lo de los mensajes, y miraba a los niños, y los niños, no sé, son muy hábiles con su dedo pulgar, ¿no? Y mandan mensajes a toda velocidad. Y yo, luego mis hijos, ¿no? Todavía ni les contesto un mensaje, ya me mandaron cuatro, ya cinco, y me hago bolas. Pero me encantan ahora sí, antes se me hacía medio cómico esto de los mensajes y mensajeras. Ahora me encanta porque se me olvidan las cosas. ¿Y qué me dijo fulano? ¿Qué me dijo la hermana? ¿Qué me dijo? Ah, checo, ok, ahí tengo. Qué bueno que fue mensaje, ¿no? Si no, sí. Y qué bueno que ellos escribieron esto porque luego se hubieran olvidado, hermano. Y ellos querían tener algo, que habían hecho una buena investigación para que el mundo supiera y para que luego no quedara en el olvido. ¿Qué te está diciendo Dios que hagas para Él? ¿Qué te ha indicado Dios en tu corazón? ¿Qué cosita te está diciendo, haz esto por mí, ¿no? A ellos les dijo, escriban esto. Y vaya que padecieron, no crean que Lucas se la pasó bien, vaya, que porque era médico, tenía, vaya, el bolsón lleno de dinero y todo. Vaya, estos hombres padecían. Sufrían. Pero en fin, era más importante el mensaje que el mensajero. Y su vida entregaban para que llegara el mensaje. Pero ¿qué te indica Dios? Hazlo. Un tratado, ¿no? Miren cómo nos ha impactado. Un tratado, cómo ha ayudado, cómo ha fortalecido la fe. Y yo te animaría a ti que si Dios te está diciendo, haz esto, hazlo para honra y gloria de Dios y vas a ver cómo vas a ayudar a una familia, ayudar a familias, ayudar a almas. Dice sobre este Teófilo, me encantó el nombre Teófilo, ¿eh? Antes se me hacía medio chistosito el nombre Teófilo, ¿no? Yo dije, si algún día tengo un nieto, le quiero que le pongan Teófilo Tiburcio. Qué bonito, ¿verdad? ¿No les gusta? Ay, ay, ay. Pero lo estaba leyendo, en serio, lo estaba leyendo en esta ocasión, y noté la palabra teo. Lo notó la hermana. Teo en el griego es Dios. Dije, ¿qué será este nombre, Teófilo? Luego, por la tecnología, chécase tu Strong en la computadora, y ahí estaba Teófilos, de la palabra filos, que es el amor entre hermanos. El nombre Teófilo, apropiado, ¿no? aquel que ama a Dios, aquel que es amigo de Dios. Dije, ay, ahora sí, hijo, ponle Teófilo al niño, ¿no? Teófilo. Qué hermoso, de veras, hermano. Cuando llegue usted al restaurante hoy en la tarde, que vaya, ¿y cómo se llama? Usted dígale, yo me llamo Teófilo. Me encanta hacer eso con los, porque los chavos que son, normalmente son jovencitos que, ah, ya no saben cómo decirte, ¿no? Señor, mejor te dicen, en fin, Teófilo. El amor a Dios, el amigo de Dios. Yo soy Teófilo. Soy Teófilo. Este, porque le llama excelentísimo, no es solo una forma cordial, no solo es formalismo en el saludo, sino al parecer esta persona era alguna persona que llevaba un cargo en gobierno, o lo tenía de una manera, o sea, en otro tiempo. Entonces, es muy posible que Teófilo era una persona también de dinero, de posibilidades. Pues aportaba, y porque no le va a escribir, vaya, treme, no crean que se hacía clic la computadora y hacía, imprimía todo esto, vaya, estos eran pieles a donde con pluma y tinta y se escribía, y, o sea, algo así costaba dinero, y enviárselo y hacérselo llegar a una persona, vaya, pues tendría que valer la pena. No digo que no valga la pena mandárselo a alguien, pero vaya, se lo manda Teófilo porque al parecer algo tiene que ver Teófilo. ¿Con esto me explico? Parece que es una persona que aportaba económicamente. Y hermanos, nosotros no podemos estar en Guadalajara ahorita, pero podemos apoyar de manera económica. Y tanto participan ellos como participamos nosotros en la cosecha de almas. Créalo, porque así es. Así es. Y se ve esto en el libro de Hechos. Cómo, vaya, había aquellos que eran enviados y había aquellos que los enviaban. Había aquellos que eran enviados y había aquellos que los enviaban. Y ambos participaban colaboradores en el ministerio, en el evangelismo del mundo. Otra vez en el libro de Hechos, capítulo 1. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Eso fue el Evangelio. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, ¿por quién? ¿Quién dio mandamiento? El Espíritu Santo. Nótenlo, hermano. Jesús dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, en ese periodo de 40 días, cuando Jesús resucitó y está en tierra y dice, está ahí y dice muchas pruebas indubitables que no se pueden negar. La resurrección de Jesucristo lleva tal evidencia que no se puede dudar. No puede negarse. No creo que vamos a terminar el capítulo. No vamos a terminar el capítulo, pero es importante decirles, hermanos, por qué el testimonio de los discípulos es tan importante. O sea, estos hombres, entre las otras evidencias, ¿no? El cuerpo de Jesucristo no estaba allí. Y Roma y los judíos que habían crucificado a nuestro Señor, ellos no eran adeptos, ellos no eran discípulos, ellos no eran creyentes. Si el cuerpo de Jesucristo hubiera estado ahí, hubieran dicho, es mentira, aquí está el cuerpo, ¿me explico? Aquí está. Lo único que tuviera que hacer Roma, Lo único que tuvieran que hacer los soldados, quienes estaban amenazados con muerte, los tienen que sobornar los fariseos, los sacerdotes. Lo único que tienen que hacer los judíos es, quienes no querían esto del cristianismo, decir, miren, aquí está el cuerpo. Y colorín colorado, este cuento se acaba. ¿Me explico? O sea, todo lo que tienen que hacer es producir el cuerpo, pero ¿por qué no pudieron producir el cuerpo? Porque no está ahí, resucitó tal como lo había dicho Jesucristo. Pruebas indubitables. Y también estas personas que cuando arrestan a Jesús, a la fuga, se van, corren, vaya salvando el cuero cabelludo, por temor a sus vidas, después todos los discípulos, junto con la muchas de esas familias, dieron su vida por algo que ellos dijeron, hemos visto, creemos, lo sabemos, que ha resucitado. Uno no da su vida por cualquier cosa, menos cuando es una mentira. Cuando hay una mentira, cuando hay algo falso, dice la gente, no, pues, fulano dijo y es una mentira y por tal motivo, por aquello, si fuera por dinero, si fuera por X razón, hubieran dicho, alguno de ellos que hubiera cantado, hubiera dicho, ¿saben qué? Bueno, lo hicimos por tal razón. Pero estas personas, hasta sus propias familias arriesgaron. ¿Por qué? Porque sabían la verdad, conocían la verdad y estaban dispuestos a anunciar la verdad que Cristo Jesús había resucitado. ¿Me explico? Pruebas indubitables. Los crucificaban, los quemaban, los apiedraban, pero dieron su vida por aquello que sabían que era la verdad. Pruebas indubitables. Y durante estos 40 días, ¿qué les hablaba Jesús? Les dio mandamientos por el Espíritu Santo y les hablaba, del versículo 3 al final, acerca del reino de Dios. Durante esos 40 días, el mensaje que Jesús tenía para sus discípulos, primero les dio mandamientos de Dios, del Espíritu Santo. ¿Y qué son esos mandamientos? Luego nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, antes de ser levantado al cielo, ascender al cielo, Marcos capítulo 16 y versículo 15, dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuál es el mandamiento por el Espíritu Santo? Vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. A todo el mundo. ¡Son 12! Pero el Señor les da un mandamiento. Vayan, alcancen al mundo. Y vaya que lo hicieron, hermanos. Vaya que esos hombres tomaron ese mandamiento muy en serio, por amor a Jesucristo. Mi deseo y oración es que también nosotros participemos, pongamos también nuestro granito de arena en el evangelismo del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 19, usted lo conoce, si ya tiene tiempo en el evangelio, ya conoce este pasaje. Mateo 28, 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. No dice solamente ahí a Jerusalén, solamente a sus pueblos aledaños. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la clave, ¿cómo se puede hacer esto posible? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿Ha terminado el mundo? No, hermanos. Quiere decir que Jesús ha estado y promete estar con la iglesia, promete estar con nosotros hasta que Él venga en el evangelismo. Y es lo que Jesús les va a indicar ahorita en el libro de Hechos, si regresamos. Mandamientos, les hablaba acerca del reino de Dios, versículo 3. Cuando vaya usted predicando el evangelio, o sea, Jesús les hablaba acerca del reino de Dios. Y dice el libro de Mateo, si recuerda usted, cuando después de ser bautizado y fue llevado al desierto, no sé si recuerda, en Mateo, fue bautizado y luego fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y claro, nuestro Señor ganó, triunfó. Pero después de salir de ese desierto, dice que empezó a predicar. ¿Y qué creen, si recuerdan, qué creen que decía que estaba predicando Jesús cuando inició su predicación? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Jesús es el reino de los cielos. Resucita y le está diciendo a los discípulos acerca del reino de los cielos. El tema es importante. El tema lleva poder, el tema lleva vida eterna. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Memorícelo, hermanos, atesórelo, grábelo en su corazón y vívalo, vívalo. Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿lo tienen? Lo leemos junto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Léalo conmigo, hermano. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El mensaje lleva poder. Es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. ¿Por qué está usted aquí hoy, hermanos? Porque alguien le predicó el evangelio y ese evangelio lleva poder y usted lo creyó y usted fue salvo. Vaya, qué poder para mover montañas. Estas montañas que antes ni se movían, vaya, a la iglesia. Esta montaña, hablo de un servidor, se movía a los bares, se movía a las cantinas, se movía a la Circle K a comprar y, en fin, esa montaña ya el Señor la quitó y ahora está aquí delante de ustedes. ¿Por qué? Porque el poder, el mensaje lleva poder. El mensaje es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Hechos capítulo 1 de nuevo. Y estando juntos, les mandó, versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran, la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. O sea, este mensaje, esta promesa se las dio el Padre y él se las recalcó. Se las volvió a decir. La promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Chéquenlo, Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se retiren de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Vaya que el mensaje tiene poder. El Espíritu Santo tiene poder, da poder. Hay poder en el Espíritu Santo. Y no se vayan, dice, porque quiero que evangelicen el mundo. El mundo. 12. el mundo. Pero hay poder en el Espíritu Santo para hacerlo. Más que nada, hoy en día, aún con toda nuestra tecnología, ¿no? Que es útil, son herramientas, pero más que nada necesitamos el Espíritu Santo, hermanos, para alcanzar al mundo. Por eso les digo, oremos por Guadalajara, oremos por los misioneros, para que el Espíritu Santo se mueva, hermanos, dentro de ellos, dentro de nosotros. Alcanzar el mundo, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra. Es como si el Señor nos estuviera diciendo a nosotros, y nos lo dice, quiero que alcancen el Paso, Texas. Vaya a alcanzar el Paso, Texas. ¡Qué labor! El Señor lo conceda y oremos que podemos alcanzar el Paso, Texas. Y ahí podemos decir, bueno, ellos eran 12. O sea, no se trata del gran número de personas, se trata del poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio para la salvación de las almas. Usted hábleles. Y si les decía, esperen para recibir el poder del Espíritu Santo y luego me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta los fines, Jerusalén, Samaria, hasta los fines de la tierra. Es como decir el Paso, es como decir el condado del Paso, tuviéramos que alcanzar el condado del Paso, o el estado de Texas. Qué enorme el estado de Texas, nos hubiera tocado uno más chiquito, ¿verdad? El estado de Texas. Samaria, un lugar a donde nadie quería ir, se daban mejor la vuelta para no ir. ¿Cuál es nuestro Samaria? Para muchos en el Paso, nuestro Samaria es Ciudad Juárez. Mejor le sacan la vuelta. Es como si Dios nos dijera, vayan a Ciudad Juárez. Vayan hasta los fines del mundo. El poder del Espíritu Santo lo hace posible. Tenemos que terminar rápido, pero es importante, quiero que lo vean, Juan capítulo 20, versículo 22. El Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 22. El día de la resurrección, Jesús entra en el aposento a donde están refugiados los discípulos. Juan capítulo 20, versículo, ¿qué le dije? 22. Entra Jesús, dice, y habiendo dicho esto, bueno, el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces entra Jesús el día de la resurrección, brínquese al 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. ¿Qué les dijo Jesús? Recibid el Espíritu Santo. En Hechos, antes de ascender al cielo, les dice, alto, no se vayan, esperen en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. ¿Qué no lo recibieron allá? Si Jesús les dijo, reciban, y les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo, ¿qué creen ustedes que recibieron? El Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús dijo, reciban, y recibieron. Y luego les da indicaciones, instrucciones, no se vayan hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Lo que vamos a estar viendo en el libro de Hechos, hermanos, es algo importante para este día. Que hay dos experiencias que le llama Calvary Chapel. Porque en las Escrituras lo ves. Dos dinámicas, dos. Hay el recibir, el ser lleno del Espíritu, y hay el bautismo del Espíritu. Ellos, cuando Jesús les sopló, recibieron el Espíritu Santo. Cuando estaban orando unánimes, en el día de Pentecostés, fueron ungidos, bautizados con el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Qué necesitamos el día de hoy, hermanos? Vamos a estar evangelizando en el tianguis del Escárate. Les invito. Vamos a estar evangelizando. Pero ¿qué necesitamos en ese día? Necesitamos el poder del Espíritu Santo, hermano. Solo es posible así. Este tema lo vamos a estar viendo más a fondo durante el libro de Hechos, pero nos ponemos de pie y solo crea esto, hermanos, que Jesús quiere a su iglesia, quiere que su iglesia reciba el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibieron ellos el Espíritu Santo? Cuando estaban juntos, orando, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y a partir de eso, fueron llenados de poder y alcanzaron al mundo con todos sus problemas, con todo su paganismo, sin Twitter, sin Facebook, sin medios de comunicación, radio, tele, todas herramientas útiles, pero lo hicieron a patín, dirían aquí, pero con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo el día de hoy? El poder del Espíritu Santo. Debemos de recibir el Espíritu Santo. Yo les invito a los que quieran recibir el Espíritu Santo, pásenlo enfrente hoy y vamos a orar. Voy a pedirle a Víctor que esté conmigo, por favor, a Chuy, que pase a Baldo, y vamos a orar por ellos, por ustedes también que quieran recibir. Pasen ahorita mismo y vamos a orar los que quieran recibir el Espíritu Santo. Pasen acá enfrente. Me seréis testigos en El Paso, por Clint, por Fabens, Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta los fines del mundo. Es lo que Dios quiere de nosotros. Discípulos pescadores, hombres de no mucha letra, pero el mundo supo, ellos estaban con Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle al Padre que nos llene de Él. ¿Bien? ¿Amén?
Amén.
Alce sus manos al cielo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, tus hijos estamos aquí. Padre, Señor, tú quieres alcanzar al mundo, Señor. A tu Hijo diste en la cruz del Calvario. Al morir por nosotros, Señor, pagó todos nuestros pecados. Somos libres el día de hoy, Padre, por su sangre que derramó sobre esa horrible cruz. Horrible cruz, Señor, que te quitó la vida. Bondadoso, Señor, tu amor. Señor, hoy en día, ayúdanos a ser, Señor, esos teófilos, amigos de Dios, quienes aman a Dios, quienes toman, Señor, ese cargo, ese mandamiento por el Espíritu Santo, a evangelizar el mundo, Señor. Espíritu Santo, bien sobre tu iglesia, te pedimos. Estamos aquí, Señor, porque tenemos esa necesidad, gran necesidad, Señor, de ti, Padre. Toma nuestras vidas, toma el control, Señor, toma el volante, toma posesión, Señor, y quédate, por favor, Señor. Vacíanos de nosotros mismos, llénanos, envístenos, bautícenos con el poder del Espíritu Santo. Tu palabra, Padre, es viva. Es para ayer, hoy, para siempre. La promesa, Señor, tu palabra dice que es para todo aquel que ha de creer. Para aquellos que estaban vivos en ese día y para aquellos que estaban lejos, nosotros. Antes de tu venida, Señor, queremos participar, Señor. Estos 12, estos discípulos que somos, tómanos, te pedimos. Bautiza tu iglesia, te pido, por cada uno que está aquí, Señor. Llénanos, Señor, alcancemos a nuestro El Paso, a nuestra Jerusalén, a los alrededores del mundo, Señor. Alabado seas, lo pedimos en ese nombre poderoso, ante cuyo nombre doblará toda rodilla, Señor. Llénanos, bautícenos, Alabado sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a ti, Señor. Puede volver a su lugar, hermano. Siga orando. Siga orando, hermano. Siga orando entre semanas. El grupo de alabanza. Y los escuché ensayando a los hermanos y el Espíritu Santo hasta preparó un canto muy apropiado, ¿verdad?
Sí.
Cántelo con todo el sentido de la palabra. Dios les bendiga. Si tienen necesidad de oración, hermanos, aquí estamos todavía para orar por ustedes. Dios les bendiga. Pasen buenas tardes.